Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a compartir este tiempo de radio como lo hacemos cada día, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía, en esta que es su casa, en la sintonía de Radio Inter. Y hoy vamos a compartir la mañana de este martes, el último día del mes de marzo. ¿Quién iba a decirnos, verdad? Hace algunas semanas que íbamos a despedir el mes de marzo así. Pues incluso así, estamos con todos ustedes poniendo también una nota no solo de información, también de entretenimiento, de optimismo en toda esta situación. Gracias a todos, espero que la mayoría de ustedes estén en casa. Y gracias a mi compañero, a Julio López, que él está en el estudio, no puede estar en casa para hacer que todo esto suene. Julio, cuando tú quieras, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida. El pasado viernes, el 27 de marzo, se celebraba el Día Internacional del Queso, una celebración que evidentemente ante la situación en la que estamos inmersos ha pasado un poco diluida. Pero hoy queríamos hablar de este producto y como consecuencia de este producto, de hablar del queso, hablar de todo ese sector tan importante para nuestro país, el sector ganadero, el sector de la producción, de los productos lácteos, de la distribución. Y para hablar de estos asuntos, al otro lado del teléfono tenemos a la directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea de INLAC, a Nuria María Rivas. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues en casa, recluida como espero el resto de España, y bien, gracias a Dios, con poca familia, ¿sabes?, enferma, pero bueno, sí, también nos ha tocado. La presidenta tiene a su marido en urgencias, así que esperemos que salga pronto.
Ojalá de verdad, de corazón que sea así. Vamos a hablar, decía Nuria, que el 27 de marzo fue el Día Internacional del Queso, que es una celebración que, bueno, quizás en otras circunstancias nos hubiera dado para hablar mucho, ¿no?, de todo este sector tan importante a nivel económico en nuestro país, pero que vosotros, desde la Interprofesional, sí que habéis querido hacer algo justo, que es un llamamiento, un reconocimiento, un homenaje, digámoslo como queramos, a ese sector ganadero, a ese sector productivo en nuestro país.
Sí, queríamos, bueno, pues rendir homenaje como Día Internacional del Queso a todos los profesionales que hacen posible que nuestro país se consolide como una de las grandes potencias queseras, y luego dar los mensajes que siempre damos cuando hablamos de queso, que hay más de 150 variedades de queso y 28 figuras de calidad, y que los hogares españoles consumimos bastante queso, porque tú en el 85% de los hogares españoles puedes encontrar un queso en la nevera, que es un dato que nos parece muy relevante.
En el 85% de los hogares españoles, si yo abro la nevera, encuentro queso. Eso es maravilloso, y como tenemos, como dices, Nuria, tantas variedades, ¿no?, para elegir, pero incluso así, decías, en España se consume mucho queso, pero incluso así las cifras creo que podrían ser mejores, por decirlo de alguna manera. La media que tenemos en nuestro país, ¿cuál es? ¿Unos 7 kilos al año por persona?
Sí, en 2019 crecimos en volumen y sí, consumimos una media de 7 kilos por persona. Y es verdad que estamos muy por debajo, por ejemplo, del consumo de los datos de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea en cuanto al consumo de quesos per cápita. Entonces sí que el sector quesero tiene un gran potencial de crecimiento espero durante los próximos años intentemos pues promocionar, porque es importante consumir queso, las 3 porciones de lácteos que nosotros estamos dando a difundir en los mensajes, y entre ellas está el queso, lógicamente, entre 50 gramos si el queso es curado o semicurado y 30 gramos de consumo diario si el queso es fresco. Entonces, bueno, dar estos mensajes es importante para aumentar estas cifras de consumo.
Esas cifras de consumo que tendrán que aumentar. Tú decías, espero que haya mucho potencial, seguro que lo hay, el potencial de crecimiento de todo el sector. Y para informar a todos, estáis llevando a cabo varias acciones divulgativas, diferentes actividades. Cuéntanos, Nuria.
Mira, este año celebramos el concurso La Mejor Tabla de Quesos de Madrid. Contamos con una excelente participación por parte de la restauración y de tiendas especializadas, y elegimos la mejor tabla de quesos que queríamos que se consumiera en el mes de Navidades, el año pasado, te hablo ya, ¿no? Y esta es una iniciativa que se enmarca también en Esqueso, que Esqueso es una de las actividades que desarrolla ILAC para dar a conocer la cultura del queso, ¿no? Y damos a conocer, pues eso, la inmensa cultura quesera que hay en todas las comunidades autónomas, todas las variedades, las propiedades nutricionales que tienen los quesos, incluso la forma de consumirlos. También tuvimos un concurso que fue como una cena con para elegir el mejor picnic en Madrid. Y entonces dimos a conocer a los periodistas cómo podían envolver los quesos. Entonces, el papel específico que se utiliza y bueno, fue también muy divertida esa iniciativa. Y luego hemos hecho varias iniciativas para dar a conocer quesos en el mercado de Valencia. Estuvimos también dando quesos, estuvimos en Alibetopías, una zona de innovación, dando quesos y... Y estamos trabajando en un documental de un país de quesos que va a permitir ver al espectador lo que hay detrás del queso. Estamos recorriendo distintas provincias, hemos empezado con Asturias, León y Cantabria para dar la importancia de cómo se hace un queso.
¡Qué maravilla! Oye, Nuria, me he quedado con dos cosas de todo lo que has dicho. De esas acciones divulgativas, de las diferentes actividades, de las propiedades, quiero hablar de las propiedades nutricionales del queso, algo sabemos, pero no está mal que nos lo recuerdes, y del consumo, las formas del consumo del queso. ¿Cómo solemos consumir el queso en España?
Pues mira, el queso, te respondo a la primera pregunta, ¿sí? Los valores nutricionales del queso, contiene proteínas de alto valor biológico, con mayor concentración de calcio a lo mejor que otros alimentos. Una porción de 100 gramos de queso equivale al requerimiento diario que necesitaría una persona adulta. Sí. Y es de gran importancia que el queso esté siempre presente en la dieta de niños para garantizar su correcto crecimiento, porque tiene un montón de vitaminas, vitamina A y D, vitaminas B del grupo B, tiene la B12, el ácido fólico, que es la B9, la tiamina, que es la B1, y la riboflavina, que es la B2. O sea que yo creo que no se le puede pedir más vitaminas a un alimento muy completo, ¿no?
Completo, completo, claro.
Y respecto a las grasas, algunas variedades deben evitarse si padeces enfermedades cardiovasculares en beneficio de otras alternativas más recomendables, como pueden ser los quesos frescos desnatados, con lo cual hay muchas variedades para... Incluso si tienes enfermedades cardiovasculares, coger otro tipo de quesos más aptos para tu dieta, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo que me comentabas del momento de consumo, bueno, estamos viendo que hay una tendencia ahora por parte del sector que va hacia la búsqueda de packs biodegradables, reciclables y sostenibles, y que gusta mucho el queso de cabra, principalmente. Y se ha consumido mucho durante estos últimos años, en forma también de lonchas, en formatos cómodos para la gente, ¿no? Los quesos tiernos también gustan bastante, y el queso sin lactosa también ha tenido una tendencia bueno, pues alcista. Y los formatos más cómodos, como te decía, como lonchas o cuñas precortadas, esas son las tendencias que están marcando ahora el mercado de los quesos.
Y ahora, Nuria, en esta etapa de confinamiento que estamos viviendo, sabiendo lo que hemos dicho al inicio, que el 85% de los hogares españoles tienen siempre un trocito de queso, da igual la variedad, el estilo, pero hay queso en casi todos los hogares, y sabiendo lo que acabas también de decir, que es un alimento completo, es algo que bueno, nos puede ayudar mucho a llevar una alimentación equilibrada estos días.
Sí, sin lugar a duda. De hecho, las recomendaciones de la SEN, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, te recomienda que no dejes de tomar lácteos. El lácteos es uno de los productos que siempre se recomiendan, y más en estas temporadas de confinamiento, en la que las recomendaciones es no te olvides de los lácteos, ya que tendrás calcio, tendrás vitamina D, que ahora tan necesaria debido a que no tomamos el sol. Y bueno, es uno de los productos que tienen que tener en sus neveras sí o sí, porque bueno, nos pueden ayudar esto a conseguir pues esas vitaminas y ese calcio que necesitamos, tanto para los huesos como para las horas de reclusión que estamos sometidos ahora en las casas todos los españoles.
Decías que es un alimento completísimo, importante para esos niños, ¿no? Para facilitar un crecimiento correcto, y también, no olvidemos, para los adultos, para las personas mayores, por todas esas propiedades, esas vitaminas, esa enorme cantidad de calcio que tiene, también es para ellos.
Sí, como te he dicho, ahora estamos en una campaña muy fuerte en televisión recomendando 3 lácteos al día, que significa un vaso de leche, 2 yogures y la porción de queso que antes te comentaba, ¿no? Esto ayudará pues que tengamos el calcio suficiente, y además el queso es un producto apto para todo tipo de públicos, desde las edades más pequeñas hasta las edades más avanzadas. Entonces, recomendable para todo tipo de públicos, y bueno, ya te he dicho las proporciones, las dosis.
Claro. Pues comamos queso. Comamos queso en esta, siempre, todos los días del año, también en esta etapa de confinamiento. Y yo no quiero despedirte, Nuria, sin recordar a ese sector productivo tan importante, al ganadero, a la producción, a la distribución de los productos lácteos, que sigue trabajando a día de hoy.
Sí, desde ILA queremos valorar especialmente el enorme trabajo y el compromiso que ha mostrado todo el sector lácteo en su conjunto. Desde, como tú bien decías, los ganaderos, los fabricantes, las cooperativas, los transportistas, los trabajadores de centros logísticos y de distribución y otros colectivos profesionales, que para garantizar el abastecimiento que tengamos de leche y de productos lácteos a toda la población en un contexto de confinamiento debido a la actual crisis sanitaria que estamos sufriendo, ¿no? Asimismo, queremos mostrar la solidaridad de la Interprofesional con la Administración, los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los consumidores, los trabajadores y las empresas. Incluyo los establecimientos de restauración y hostelería, que son tan importantes para nuestro sector y que se han visto obligados a cerrar en estos días.
Sí.
Y en la confianza de que todos los sacrificios compartidos permitan superar rápido esta dura situación y podamos todos volver a trabajar y bueno, salir de esta coyuntura.
Tú lo has dicho, sacrificios compartidos, después entra el esfuerzo compartido para seguir sumando y seguir como debemos, ¿no? A nivel económico ahora la prioridad es la salud, sin duda, pero después habrá que seguir remando todos en esa misma dirección. Nuria María Rivas, directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea de INLAC, gracias por recordarnos por qué tenemos que comer queso, lo maravilloso que es este alimento saludable, este producto de nuestro país, y sobre todo por dejar sobre la mesa ese reconocimiento a tantos y tantos profesionales que garantizan que nosotros podamos acceder a este alimento cada día. Un abrazo, Nuria, y cuídate mucho.
Un abrazo y cuidaros también vosotros. Hasta pronto.
Afortunado.
derechos legales son palabras mayores.
Vamos a continuar, vamos a seguir resolviendo en este caso dudas de los oyentes. Lo cierto es que, bueno, pues este estado de alarma decretado por el gobierno de nuestro país el pasado 16 de marzo, bueno, pues sigue sumando nuevas medidas cada día y tenemos que aclarar las dudas que surgen como consecuencia de esas nuevas medidas que se van tomando. Para resolver estas dudas, al otro lado del teléfono está nuestra abogada de cabecera, Eva Serrano Clavero. Buenos días.
Hola, buenos días, Juani. ¿Cómo estáis?
Todos bien. ¿Tú también?
Sí, sí, de momento todos bien. Eso es una palabra maravillosa escucharla.
Esta es la mejor de las palabras que podemos decir ahora, ¿verdad?
Sí,
decía
sí.
Eva que este estado de alarma sigue sumando medidas hace... pues esos días conocíamos esa, bueno, intensificación, ¿no? Ese endurecimiento del estado de alarma que generaba pues nuevas medidas a tomar para que las profesiones, los profesionales considerados como que trabajan en profesiones no esenciales, no salieran a la calle, no tuvieran que ir a sus lugares de trabajo. Con esta medida sobre la mesa se hablaba de el permiso retribuido recuperable para, bueno, imagino, Eva, que tranquilizar a los trabajadores diciéndoles que van a cobrar ese sueldo. Pero ¿qué es esto del permiso retribuido recuperable que quieren saber los oyentes?
Vale, yo te comento. Como bien sabe la audiencia, con motivo de la actual crisis sanitaria, por parte del gobierno se están dictando una serie de medidas que se recogen siempre en un Real Decreto Ley. En esta ocasión estamos hablando del Real Decreto Ley, el número 10 del 2020. Este tuvo lugar el 29 de marzo y en su artículo 10 es donde no se nos habla del permiso retribuido. Tiene tres características, que es obligatorio, que es retribuido y que es recuperable. ¿Qué quiere decir esto? Que este permiso se tiene que disfrutar entre el periodo del 30 de marzo al 9 de abril de este año, del 2020, ambos inclusive. Que es retribuido porque se va a percibir la retribución que nos hubiera correspondido de haber estado prestando los servicios con el carácter normal y corriente, y nos va a incluir el salario base y los complementos salariales. Y además, perdón, es recuperable. ¿Cómo vamos a tener que recuperar estas horas de trabajo? Pues esto ha quedado determinado y fijado en el punto o artículo 3 de este Real Decreto. Es decir, hay un plazo, hay un marco temporal donde tiene que llevarse a cabo la recuperación de estas horas, que es el comprensivo, desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Y qué otra característica teníamos que destacar? Pues que hay que negociar. O sea, el empresario y el trabajador tiene que negociar y depende del tamaño de la empresa tendremos que seguir un procedimiento que es un procedimiento muy parecido al que ya se está siguiendo en los ERTES por causas económicas. Es decir, tiene que haber una comisión que represente a la parte trabajadora y que negocie junto con el empresario cómo se van a ir recuperando estas horas. Este permiso obligatorio y retribuido no ha afectado de igual manera a todo el mundo, como has dicho al comienzo de la conversación, ¿no? O sea, ha afectado solamente a aquellos trabajadores que por cuenta ajena están prestando servicios tanto en empresas como en entidades del sector público o privado y su actividad se ha declarado por parte del gobierno como que ahora mismo no es imprescindible. Entonces, dentro de este Real Decreto se han hecho una serie, bueno, una especie de apartados o de anexo donde se han puesto de manifiesto qué personal no se va a considerar ahora mismo prescindible, o sea, vale, justamente para evitar el que estemos continuamente moviéndonos. Realmente tiende a endurecer un poco más esta medida de confinamiento e ir limitando muchas actividades que ahora mismo no serían imprescindibles para el día a día, pero claro, han intentado compensar la situación con que sea un permiso como si estuviéramos ahora mismo de vacaciones, pero de vacaciones obligado. pero de momento es un permiso que, como he dicho al principio, está limitado en el tiempo. Este permiso retribuido es del 30 de marzo al 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Veremos a ver si a partir del 9 de abril este permiso lo amplían o sale un nuevo Real Decreto que establezca nuevas normas o sin normas reguladoras de este confinamiento que tenemos ahora mismo. Ajá. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Que hasta ahora muchos de esos trabajadores que no estaban teletrabajando iban a sus empresas y portaban un documento, pues si acaso las autoridades les paraban, para demostrar que tenían que acudir a su centro de trabajo. Ahora, actualmente, se ha modificado ese modelo y se ha adaptado a este nuevo Real Decreto, porque tienes que justificar que eres de esos grupos que sí que pueden salir a la calle a trabajar. Por tanto, todo aquel trabajador que estando ya con permisos retribuidos saliera a la calle utilizando los documentos anteriores, tienen que saber que van a tener problemas, porque la policía y las autoridades están llevando un control muy férreo de esto, justamente para evitar un poquito lo que es el voy a aprovechar y ya saco un papel. El papel ha cambiado y ahora solamente tienes que estar dentro de los grupos que sí que pueden estar saliendo a la calle para trabajar.
Lo has explicado perfectamente, Eva. Los oyentes nos hacían diferentes consultas, creo que casi todas, que todas quedan resueltas. Incidir, si te parece, en que sí se va a cobrar, porque nos lo preguntaban, el sueldo íntegro, y que para delimitar cómo se recuperan esas horas hay que negociar, porque incluso algún oyente nos preguntaba, Eva, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Trabajar media hora más todos los días hasta fin de año? ¿O puedo, pues por ejemplo, reducir mis vacaciones en una semana, quedarme sin una semana de vacaciones y queda compensado?
No, esto tienen que negociarlo directamente con el empresario o con la empresa. Y entonces, dependiendo, claro, de cada persona tiene una estrategia. Hay mucha gente que tiene jornada reducida por tener hijos a cargo o tener dependientes. Entonces, dependiendo de las características de cada uno de los trabajadores, se tiene que negociar su situación concreta, porque lo que está muy claro es que a la hora de recuperarlas tenemos que seguir cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores y no podemos excedernos de la jornada laboral.
Claro.
Entonces, por eso están diferidas en el tiempo y hay un plazo hasta el 31 de diciembre.
Pues como decía, quedan resueltas todas las dudas, aclarado que es ese permiso retribuido recuperable, aclarado el sueldo, aclarado esa negociación necesaria entre empresario y trabajadores para ver cómo se recuperan esas horas que, como decía ella, es obligatorio y además está acotado en el tiempo hasta el 30 de marzo al 9 de abril. Eva, voy a facilitar tu teléfono de Madrid y la web, sobre todo porque vamos a recordar a los oyentes que en esta web, además de información sobre vuestro despacho, Eva, van a encontrar también la posibilidad de, bueno, pues haceros consultas, ¿no?, directamente. www.deiuris.es o a través de un teléfono de Madrid, que es el 911547447. 911547447. Eva, te agradezco mucho que nos hayas aclarado todas estas dudas y no digo yo que no tengamos que llamarte pronto otra vez para intentar pues aclarar las dudas de los oyentes de este programa.
Pues ya sabes que estaré encantada de poder apoyar en lo que se pueda.
Eva Serrano Clavero, cuídate mucho, un abrazo y mil gracias.
A vosotros, un abrazo.
Música con la fuerza que él es propia, esta música que elegimos para hablar de esta campaña que arrancó, bueno, pues el miércoles de la semana pasada, ya hace casi una semana, una campaña que lleva por título Una Voz Amiga, una campaña que lo único que quiere es que si usted tiene más de 60 años y está viviendo este confinamiento solo, físicamente solo, pues lo único que quiere es que no se sienta solo. ¿Cómo? Pues a través del teléfono va a haber unos voluntarios, en este caso de la Fundación MAFRE, que desde cualquier punto de España van a ponerse en contacto con ustedes, si lo necesitan, a lo largo del día. ¿Para qué? Para lo que quieran, para charlar, para comentar, para escuchar música, para jugar, para leer, para aquellos, para aquello que cada uno necesite. Requisitos, nada, tener más de 60 años, estar viviendo esta etapa de confinamiento en soledad, y el objetivo, como digo, es no sentirse solo en ningún momento. Para eso está esta voz amiga, y esta voz amiga que les recuerdo tiene un teléfono que hay que marcar para decir: oiga, yo estoy sola, estoy solo, tengo más de 60 años y sí que quiero que alguien contacte conmigo a diario para, como he dicho anteriormente, para lo que necesiten. Apunten este teléfono, lo voy a decir varias veces y despacito: 671-484-526. 671-484-526. Esta iniciativa de la Fundación MAFRE y el Grupo Senda para recordar a todo el mundo, a usted también, que no está solo. Y ya puedo adelantar que mañana, en este espacio, en Palabras Mayores, vamos a charlar con dos personas importantes para este proyecto, porque es una de las personas que creo que desde algún punto de Madrid llamó a ese 671-484-526. Y también vamos a poder charlar con la persona que está al otro lado, con esa voz amiga, con un voluntario o voluntaria de la Fundación MAFRE. Mañana vamos a tener en este programa, a través del teléfono, evidentemente, vamos a tener a esas dos personas, vamos a saber, a conocerles un poquito más, a saber por qué esta, en este caso es una mujer, esta mujer llamó a ese teléfono, qué necesitaba y cuál ha sido la respuesta de ese voluntario de la Fundación MAFRE. Recuerden, una voz amiga para todos aquellos que tengan más de 60 años, que estén viviendo este confinamiento en soledad, ese teléfono: 671-484-526. 671-484-526. Mañana hablamos con ellos.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Me levanto tarde, me levanto pronto, sea como sea, me levanto y corro, me pongo en mi radio, Emilio González.
Vamos Sí, vamos a seguir avanzando, vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para que para algo importantísimo siempre más ahora poner una nota de humor a estas palabras mayores. Lo acaban de escuchar, estas historias sin importancia, gracias a Emilio González. Emilio.
Buenos días, Juan, y te echo de menos.
Es verdad que tenemos que dar gracias, primero por estar bien, segundo por poder continuar haciendo este trabajo y poder llegar a casa de las personas que nos están escuchando.
Cierto.
Pero es cierto que, bueno, pues que nos echamos de menos, claro.
Claro.
Que no es igual, ¿no?
Totalmente, Juan, y es que fíjate que ya es verdad que llevamos poco tiempo y hay que tener la moral alta y es verdad que no se nos pide un super gran esfuerzo que es quedarnos en casa, pero es verdad que uno lo que más echa en menos son esas pequeñas cosas, porque a lo mejor los oyentes no lo saben, pero tú y yo siempre quedábamos un poquito antes en el bar de abajo de la radio a tomarnos un café, a charlar un poquito de lo que íbamos a hablar, de nuestra vida, y se echan de menos esas pequeñas cosas humanas. Se echa mucho de menos y creo que cuando vuelva todo esto, que va a ser muy pronto, ya lo veréis, vamos a retomarlo con mucha energía.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio, pero creo que esto ha servido también para que nos demos cuenta de que esas cosas no son tan pequeñas.
Efectivamente, Juan, estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión y vine casi al cuento con siempre la sección que yo hago, historia sin importancia, cuidado, que en el día a día puede que no se la demos, sí la tienen, pero no se la damos, pero cuando pasan estas cosas nos damos cuenta que son las realmente importantes.
Es cierto, estas historias sin importancia que ahora vamos a conocer
sí.
De qué van a hablar hoy, pero ¿tú llevas todo este confinamiento bien, Emilio?
Pues mira, yo para ser sincero, tengo momentos arriba, que bien, y otros momentos un poco más abajo, ¿no? Porque es una persona muy activa y echo mucho de menos esto de salir a la calle y de trabajar en la calle, sobre todo mi trabajo que es tan cara al público, mis actuaciones y demás. Pero en general lo estoy tomando bien y creo que no hay que perder la alegría. Nos podemos permitir esos momentitos de bajón, pues son lógicos, pero en general yo creo que hay que mantener la alegría. Sí.
Hay que mantenerla y no hay que olvidar nunca que, decías tú, vamos a salir de esto va a pasar muy pronto, seguro. Que si todos nos quedamos en casa y hacemos lo que tenemos que hacer, esto pasará pronto. Pero para eso hay que cumplir estas normas.
Totalmente, creo que es súper importante, que es un fastidio, pero es cuanto más las cumplamos, antes vamos a salir de esto.
Claro.
Que veo que por ahí todavía queda algún descerebrado, descerebrada, que no se ha enterado de la historia, pero yo creo que es cuestión de cuanto más caso hagamos, menos tiempo va a durar esto.
Sin duda. Vamos con estas historias sin importancia que hoy van a hablar de...
Pues mira, Juani, me gustó mucho la sección de la semana pasada porque participaste activamente de ella y me sorprendiste. Voy a seguir con la música.
Pero con la música que me lo vas a poner muy difícil, imagino.
Bueno, no te creas, porque hoy traigo las canciones más tontas, ¿sabes? Y voy a poner tontas entre comillas, porque son canciones que pueden parecer un poco absurdas, pero luego cuando estamos por ahí de parranda, que hace ya tiempo que no podemos estar, son las canciones que, esto que tú y yo llamamos las canciones pachangueras, pues te tengo que decir, no sé si los oyentes lo saben, tú eres una gran bailonga. Y yo también, o sea, somos unos disfrutones del baile pachanguero, además.
Claro.
Y traigo, pues, canciones tontas. No sé si a nuestro querido amigo técnico, super técnico, cuando la diga, le va a dar tiempo a buscarla. Si puede ser bien y si no, pues no. Pero mira, si yo te digo, ¡dale el tambor! ¡Ahí fuerte! ¿Lo tenemos preparado? Le he pillado ahí.
¿El tambor de Julio?
Sí, el tambor de Julio. Ahí está, fíjate. Dice, si yo te digo la Pili y Jirafa, tú no sabes quiénes son, ¿no?
Perdón, repíteme.
La Pili y el Jirafa.
No sé quiénes son.
Pero si te digo, cómeme el donut, ¿tú qué me dices? ¿La conoces?
Ah, sí, claro que la conozco.
Claro.
Además, es relativamente reciente.
Sí, y te tengo que decir... que esta canción, nada más emitirse, o sea, es decir, al minuto de haberse emitido en un Show Talent, que yo creo que, bueno, vamos a dejarlo de tal y de solo, ponemos ahí, nada más emitirse, ya tenía en el YouTube 250.000 visitas al minuto, ¿eh? O sea, que quiero decir que era una canción tonta, pero no tan tonta, porque esto a la gente le gusta. No sé si la tienes por ahí, para... Bueno, dale al tambor, sí. ¿Te la conocías esta anterior? ¿La conocías, Juan?
La conocía, pero cuando dices las visitas que tenía en el YouTube, imagino, decías tú, no es tan tonta. No, yo creo que la gente tiene mucha necesidad de reír.
Claro. Y bueno, que decías, cómeme el donut. Bueno, voy a dejar ahí porque ya está. La segunda es Chic para mí. Claro que sí, guapi. ¿Te acuerdas que se hizo famosa en un anuncio de televisión?
Ah, sí, claro.
Sí. Y
que
bueno,
luego todo el mundo repetía esa frase, ¿no? Como si fuese algo que hubiera dicho la Real Academia, que había que decir.
Claro. Mira, me estás contando esto y no tengo más remedio que decirte eso de, claro que sí, guapi, tienes toda la razón, claro. Y además hicieron camisetas y tengo, no sé si mi vecina me estará escuchando, es una chica estupenda, tiene un felpudo que pone, claro que sí, guapi. Entonces, chic para mí, claro que sí, guapi. Pues esta pegó bombazo y también, pues es una canción tonta, según los expertos. Fíjate la que viene ahora, el tambor ahí fuerte.
El tambor está dormido hoy, el tambor de Julio.
Es que está buscando la canción. No te preocupes, no la busques, yo las canto, ya verás. Pues mira, después de Claro que sí, guapi, que diga Juaní, se sonará el Chiqui Chiqui.
¿El qué?
El Chiqui Chiqui fue a Eurovisión.
Ah,
y la cantaba,
sí, ¿cómo se llama? Eso,
pues,
te iba a decir,
uno,
digo, ¿cómo se llamaba?
El Jackson.
Sí,
dos,
pero... Es súper difícil de aprender esa canción.
Sí, totalmente. Pero fíjate, pues bueno, te tengo que decir que curiosamente mucha gente se quejó de que enviaran una canción, pues eso, tan tonta a Eurovisión. Pero fíjate que luego, no, o sea, quedó mal posicionada, pero no quedó tan mal posicionada como otras ediciones donde se supone que hemos mandado una canción más, como vulgarmente se dice, más currada y más seria. Y esta no quedó tan mal en comparación con otras canciones del Chiquilicuatre.
Pero ¿qué pensarían, Emilio, los organizadores de Eurovisión, del festival de ese año,
pues,
cuando dijeron, a ver, España, ¿qué canción trae? ¿Cuál es la representación de este país? Si escucharon eso.
Sí, pues yo creo que dicen, ya están aquí los españoles. ¡Hala, venga, liadla! Pero fíjate, la que viene ahora, yo creo, a ver, a la gente de campo creo que le puede gustar. A mí la que viene ahora me gusta, ¿eh? Yo no la veo tan tonta, pero los expertos la han definido como una canción tonta, Juan, y si yo te digo eso de, ¡opa, voy a hacer un corra!
¡Ay, esto es el chico, ¿cómo se llama?
Lo tiene.
¡Ey, ¿cómo se llama?
Es un nombre de animal...
El koala,
eso es. Pues fíjate que a mí me parece un temazo, ¿no? En esta no estoy tan de acuerdo, decía yo de opa, voy a hacer un corra con la mina. Y a mí, no sé, yo creo que para la gente de campo es una canción pues que habla de un chico que su padre no le gusta nada el campo, o sea, quiere salir del campo, y su padre le dice que haga un corra. Y
solo hay una cosa. Solo hay una cosa que tú dices, a la gente de campo seguro que le gusta, pues seguro que sí, pero es que este chico es bastante cerrado, ¿eh?
Sí.
Sí,
una cosa es ser de campo, está cerrado, sí, es cerrado. Y yo creo que explota el personaje, ¿no? Porque digo, oye, opa, uy, sí. Es un corrado.
Bueno, no está mal.
No está mal, pero fíjate que el que viene ahora, Juani, creo que, bueno, lo vas a conocer porque tú seguro, yo también, hemos meneado más de una vez el esqueleto, y yo creo que es el rey de las canciones tontas, porque es el rey de las canciones del verano, que no todas son tontas, pero muchas son tontas. Me estoy liando. Es La Barbacoa de Georgie Dan.
La Barbacoa, claro.
La Barbacoa. Sí.
Estaba pensando en Chiringuito, pero bueno, es similar.
También, sí.
O bailemos el bimbo.
Sí. Ay, mira, me la has quitado. Te tengo que decir que todito te lo perdono, mientras que el bailemos el bimbo para mí no es una canción tonta. Porque, ¿te acuerdas cómo se bailaba el bimbo?
Es,
que
no
teníamos
era fácil,
que juntar cachete con cachete. ¿Te acuerdas? Sí, que la gente pegaba culetazos, el chico a la chica, bueno, el chico, la chica, chica, da igual, pero tenías que juntar tus nalguitas con mis nalguitas y decía eso de, bailemos el bimbo, 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 que está causando, y ella decía, sensación, no sensación, sino sensación, y a mí me gustaba bastante el baile del bimbo, pero la barbacoa, sí, Jordi Dan, el rey de las canciones del verano, ¿no?
Sí, aquella otra que cantó, que será lo que tiene el negro, ¿no?
Ah, sí, sí, cierto. Que no hay orquesta que se precie, que recorra España, que no cante... un día tenemos que hablar de las canciones de las orquestas pachangueras. Que
sí,
no hay,
además...
No hay orquesta, claro que no cante esta de la barbacoa, o que será la que quiere el negro, o Paquito el chocolatero.
Entre otras.
Entre otras. Pues fíjate que los expertos dicen que la que viene ahora es la más tonta de todas. Y hace poco tuvisteis a Rafa, el coreógrafo, ¿verdad? En el programa, tuvimos, porque yo estuve también ese día, estaba en el programa, y viendo y preparándome la sección, descubrí que él era primer bailarín en esta canción que viene ahora. Y me hizo mucha gracia, lo hace fenomenal, pero es verdad que la canción Rafa lo hace fenomenal, la cantante canta muy
Rafa
bien.
Rafa Méndez,
sí. Rafa Méndez, exacto. Es primer bailarín, si veis el videoclip de El baile del gorila.
¡Ay! Con ese nuevo Melody.
Sí, de Melody, exacto, Juan, muy bien. Rafa sale constantemente como primer, yo creo que fue el que hizo la coreografía, que es una coreografía divertidísima, pero es verdad que el baile de gorila, ju, 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 ¿no? Eso, toma letra, ¿no? Toma poesía de Neruda, ¿no? Pues los expertos la han puesto como una de las más tontas, y fíjate que Melody en esta lista tiene la más tonta, pero tiene una en el puesto 13, que no he dicho porque está en el 13, que es Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, ¿no? También tiene otra. Fíjate, hasta aquí he llegado con las canciones.
Oye, pues me ha encantado aquí esta sección hoy, porque creo que mucha gente no solo se ha reído, sino que ha recordado cosas que... A pesar de tu tono, porque tú decías, somos bailongos, Emilio baila fenomenal,
sí.
Canta un poco peor, pero no mal. Entonces, seguro
qué elegante,
que...
Qué elegante ha sido, Juan, qué elegante ha sido.
Esto es lo que tiene la confianza, Emilio. Que seguro que han podido bailar, que han disfrutado y que lo han hecho con una sonrisa, que yo creo que es lo más importante. Siempre, lo decía al inicio, en la vida y más, mucho más ahora, Emilio.
Sí, y además te tengo que decir que le debemos mucho a las canciones tontas, porque fíjate, en estos días, uno que a lo mejor estás un poco tristongo, te pones un baile del gorila y te vienes arriba de una manera impresionante, así que totalmente, viva a las canciones comillas, con muchas comillas tontas, tontas.
Yo he apuntado ya por aquí que te vas a preparar algo sobre las canciones imprescindibles de orquesta. Para las verbenas de los pueblos, pero eso, por favor. Cuando podamos volver al estudio y disfrutar de esta sección, pues eso, allí viéndonos la cara.
Estoy de acuerdo, Juani, pues sí, totalmente. ¿Y con cuál te quedas? Tengo curiosidad, tú que eres una melómana, qué bonito me ha salido, ¿cómo se te ha estudiado? ¿Tú quieres una melómana?
¿Melona? ¿Una
quedas?
¿Melona?
No, ¿ves? Ya ha sacado puntillita.
A ver, yo me quedaría con la de Jordi Dan, seguro.
Sí, yo creo que se lo merece. Sí, totalmente.
Yo creo que sí. Bueno, hasta aquí no. Voy a recordar a los oyentes que volverás el martes que viene, que pueden seguirte a través del Twitter, @EmilioActor, y a través del Instagram.
Y otra vez en esta @EmilioGón, me podéis seguir por allí, voy publicando cosas. También en esta cuarentena publico menos, pero voy publicando cosas. Y nada, mucha fuerza, mucha energía a todos los oyentes. Te echo mucho de menos, Juani, y lo sabes. Y por lo menos estos martes nos juntamos ahí en las ondas.
Claro, claro que sí. Emilio, un abrazo enorme, cuidaros mucho todos. Sí. Y volvemos a hablar el martes que viene, ¿de acuerdo?
Lo mismo, hasta el martes, Juan, y abrazos grandes.
Un abrazo.
Chao.
Ahí se quedaba Emilio González con esas historias sin importancia. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con más música, con una canción del recuerdo. Estos días, ya saben que muchos dicen que hay un himno que es la de Resistiré, del Duodinámico. Es verdad, que es una canción emblemática, preciosa, y ahora más que todos la compartimos. Pero hemos querido quedarnos con el dúo dinámico para despedirnos, pero con un éxito que muchos de ustedes van a disfrutar, estoy convencida, de 1965, de este dúo que nace en Barcelona en 1958. Esos ojitos negros, les invito a bailar. Solos, no importa. Acompañados, pues mejor. Esos ojitos negros del dúo dinámico. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos entre las 12 y la 1 en la sintonía de Radio Inter. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa y sean felices. Un abrazo para todos y para mi compañero Julio López, que ha estado en el control. Hasta mañana.
Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juani Loro. Radio Inter, tu gran compañía.